Ay, Guatemala, Guatemala, cuando digo tu nombre retorno a la vida y me levanto del llanto a buscar tu sonrisa. Este es un verso de un compañero desaparecido, poeta revolucionario guatemalteco, Torrené Castillo. Y aquí les va otro, porque siento que de repente está presente aquí con nosotros. Y ahora que acabo de decir eso, creo que no me va a salir porque se me hizo un nudo aquí. Tal vez se los dejo al final. Bueno, en Guatemala, la desaparición forzada no ha desaparecido porque la impunidad la mantiene viva. Nosotros estamos planteando de que esta es una práctica, la siguiente por favor, que inicia a partir de que en Guatemala en 1954 es derrocada lo que se conoció como la Revolución de la Primavera, un proceso revolucionario que duró apenas 10 años. Y dentro de las transformaciones que se habían logrado en ese momento, pues hay lo que se conoce como la reforma agraria, es decir, el decreto 900 que hizo devolución de tierras a los campesinos, ¿verdad? Somos un país casi netamente agrario, ¿verdad? Campesino, trabajadores rurales. Y en ese momento, pues, los vínculos que la UFCO, creo que algunos de ustedes podrían conocer un poco sobre esta historia, vieron sus intereses amenazados, ¿verdad? A partir de eso, pues, hay un golpe de Estado, un derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue el último presidente de esa revolución del 44, y pues orquestan, ¿verdad?, su derrocamiento junto a la CIA, al igual que los grandes terratenientes y la oligarquía nacional, junto a la iglesia más cerrada, ¿verdad?, más conservadora de aquella época, anticomunista, por supuesto. Y entonces, a partir del 54 hasta más o menos el 66, en Guatemala se dan una serie de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales selectivas, especialmente de estudiantes universitarios, intelectuales, abogados, personas que pertenecían a los partidos de oposición, que en aquel momento pues habían crecido, ¿verdad?, y habían, digamos, caminado hacia ciertas transformaciones, mayores espacios de participación política. Y el primer caso, digamos, más conocido, más claramente, que se conoce es en el 66, donde son desaparecidos 28 compañeros y compañeras en el transcurso de 3 días, quienes todos pertenecían al Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo de aquel momento, que es el Partido Comunista Guatemalteco. Y desde entonces inicia, ¿verdad?, la larga historia y práctica de la desaparición forzada en Guatemala. En su momento surgió lo que se conoció como el Comité de Familiares de Desaparecidos de Guatemala, a raíz, digamos, de esta primera desaparición masiva, que a principios de los años 70 también fueron desaparecidos, fueron reprimidos, sobre todo las madres, ¿verdad?, de estos compañeros. Este comité no solo estuvo formado por familiares de estas víctimas, ¿verdad?, desaparecidas, sino también hubo un fuerte apoyo desde la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la AEU, de la USAC de aquella época, quien apoyaron muy fuertemente, digamos, todo el movimiento de estas compañeras, ¿verdad?, y que para ellas pues había sido, imagínense, al final de los años 60 en Guatemala, que algunas compañeras, ¿verdad?, salieran de su tarea tradicional, ¿verdad?, estar en el hogar a salir a buscar a sus hijos, era en sí, digamos, una gran manifestación de transformar lo que iba a significar más adelante el movimiento de derechos humanos en Guatemala. Hasta la fecha existe solo una compañera que es sobreviviente de este comité de familiares de desaparecidos que vive en Oriente del país, y pues que aún hoy en día sigue buscando a uno de sus hijos que estuvo desaparecido, y que esperamos, ¿verdad?, que aún hoy en día, o sea, nunca se pierde la esperanza, ¿verdad?, de poder encontrar y, aunque sea por ver, devolver los restos de su hijo a ella. Así es como se empieza, ¿verdad? Ya toda la década de los 70 hay alrededor de 6 oleadas de terror, ¿verdad? Así es la manera en que se está analizando. Y por eso es que no hay, digamos, surgimiento de organizaciones que dan seguimiento al tema de desaparición forzada concretamente. Hay un auge de organizaciones sindicalistas, campesinas, por supuesto guerrilleras revolucionarias desde los años 60 y a través de esa década, pero no es hasta los años 80 cuando ya en Guatemala empieza a dar cierre, digamos, a lo que fue los gobiernos contrainsurgentes y caminar hacia esa transición de pacificación en la región centroamericana, que surge algunas organizaciones, por ejemplo, GAM, que es una de las más conocidas, Grupo de Apoyo Mutuo, sobre todo porque muchas de las acciones, es decir, la forma de la búsqueda de los desaparecidos para ese momento era bastante radical, ¿verdad? Hay imágenes ya de esta época en Guatemala, donde las compañeras, madres, hermanas, algunas de los compañeros desaparecidos se encadenaban al Palacio Nacional, ¿verdad? Y exigían que las autoridades dieran con el paradero de sus hijos, de sus esposos. Por supuesto está CONAVIGUA, que es la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, sobre todo conformada por compañeras sobrevivientes de masacres en el interior del país. Es decir, ahorita esta presentación está centrada más hacia la desaparición forzada, ¿verdad? Pero esta fue apenas una de las formas de represión del pueblo que utilizó el Estado durante todos los 40 años de guerra. También familiares de desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, ellos están trabajando en este momento, en la actualidad, un proceso jurídico a nivel nacional por la masacre de las dos R's que se dio en Petén en los años 80, donde muchos niños también fueron desaparecidos. Y aquí es interesante mencionar que una de las primeras exhumaciones de masacres que se da en Guatemala es de esta comunidad de las dos R's, donde participaron un equipo forense argentino, ¿verdad? Ya más adelante pues se crea una fundación de antropología forense, FAFG, que está haciendo mucho trabajo, ¿verdad? En este momento hay un cementerio clandestino que se descubrió, se podría decir, ¿verdad?, en el cementerio general de la ciudad capital. Esto es bastante importante porque todos los procesos de exhumaciones, de masacres que se han dado, han sido fuera de la ciudad, es decir, en el área rural, ¿verdad? Nosotros en Guatemala pues se han documentado alrededor de 669 masacres de comunidades enteras, ¿verdad? Comunidades enteras. Y esos procesos de exhumación son mucho más fáciles, si es que se puede decir así, porque, o sea, es una comunidad entera, ¿dónde la vas a ubicar? O sea, es más visible, ¿verdad? Hay testigos. Y en el caso de los desaparecidos de la ciudad capital, que son la mayoría, están dispersos, ¿verdad? No fueron enterrados, digamos, de manera individual, excepto que ahora, como les decía, ahora hay un cementerio, en el cementerio La Verbena, donde están haciendo un proceso de exhumación y se presume que los desaparecidos y desaparecidas de la ciudad capital se encuentren ahí. También la Fundación Guillermo Toriello es otra de las organizaciones que está trabajando. Ellos están dedicados a la búsqueda de compañeros y compañeras caídas en combate y también ha sido un proceso bastante importante, ¿verdad?, poder reivindicar esa parte de la lucha también y devolver, digamos, los restos que de alguna manera o fueron enterrados por los mismos compañeros y compañeras durante el combate o que habían sido heridos, digamos, en una situación de combate y el ejército había secuestrado sus cuerpos, ¿verdad? Para, bueno, ya sabemos las razones, ¿verdad?, de las desapariciones. Y CAFCA, que es también otra organización que impulsa procesos de exhumación y de apoyo psicosocial, ¿verdad?, hacia las comunidades. Aquí estamos yendo bastante rápido, no solo por el tiempo, sino que, digamos, la cantidad de organizaciones que forman parte del movimiento de derechos humanos en Guatemala es bastante amplia, ¿verdad? Lo que sí es interesante decir es de que en el momento, Hijos Guatemala es la última generación de organizaciones de derechos humanos que trabajan este tema. La mayoría de estas, digamos, son organizaciones de abuelas, de viejos, de viejas, y nosotros pues esperamos que pueda continuar, ¿verdad? Ya hay pláticas en algunos casos, ¿verdad?, de cuándo va a surgir Nietos de Guatemala, ¿verdad? Y algunos están interesados, ¿verdad? O sea, adolescentes que niños, ¿verdad?, que quisieran ya como ver, ¿verdad?, ya hay sus ideas y sus formas de trabajo ver reflejadas en este movimiento. Bueno, esa si quieres la puedes pasar. Nosotros, pasar a la próxima. Ajá. Al inicio, digamos, sobre todo en los 80s, la bandera de lucha, una de las demandas era la aparición con vida de los compañeros y compañeras desaparecidas. En aquellos momentos había una gran cantidad de gestiones ante el sistema de justicia en Guatemala, pero los niveles de militarización del Estado durante la guerra fueron totales, ¿verdad? Totales. Incluso hasta la fecha continúan, digamos, teniendo una fuerte presencia de los militares que no solo cometieron genocidios, sino en las nuevas filas castrenses, ¿verdad? En diferentes puestos de poder. Es conforme va pasando el tiempo y conforme va pasando las décadas y finalmente se da un cierre, digamos, al fuego armado, ¿verdad?, con la firma de los acuerdos de paz en el 96, es que se empieza a abrir otra vez procesos jurídicos a nivel nacional. Esos hasta la fecha han sido casi que nulos, ¿verdad? Por eso es que muchas de las organizaciones optan por presentar este tipo de procesos en las cortes internacionales, y únicamente hay 3 procesos que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido una sentencia. Y digo sentencia porque no todas las, digamos, la demanda ha sido cumplida, ¿verdad? Está el caso del compañero comandante guerrillero Efraín Bámaca Velázquez, que está detenido en este momento, ¿verdad? También el caso de Luis de León, que es un poeta guatemalteco, dramaturgo, fue maestro rural, compañero maya, que también logró llegar, digamos, hasta la Corte Interamericana, y el único otro es el caso de un niño, Antonio Molina Teysen, que fue desaparecido, ¿verdad? Él es uno de miles, pero que en ese momento pues se logró tener una sentencia de la Corte. Nosotros entendemos que es como una... Ay, el Estado se portó mal, ¿verdad? Pero a nivel político, digamos, y simbólico para la sociedad guatemalteca, estos procesos son importantes. Y por primera vez, el año pasado, en junio, se da el primer caso de justicia por desaparición forzada en la comunidad de Choatalum, departamento de Chimaltenango, donde es sentenciado por desaparición forzada un comisionado militar. A los pocos meses, en septiembre también del año pasado, se da el segundo, único caso, ¿verdad?, y el último hasta el momento, de condena a comisionados militares, pero también a un coronel, ¿verdad?, y que es el primero. Imagínense, un coronel, nosotros estamos tratando de llegar a los generales, ¿verdad?, pero ahí vamos, ¿no?, y es un coronel el primero que fue sentenciado, ¿verdad?, a prisión por desaparición forzada. Y así hay otros procesos, digamos, que se han logrado en el país, pero que... Digamos, nosotros entendemos que es una lucha de largo aliento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos planteando esta situación, estamos partiendo a partir de la intervención gringa en Guatemala en el 54. Pero no solo queremos como hablar de la represión y qué es lo que eso ha significado en nuestro país, ¿verdad? El genocidio que eso significó, sino también rescatar y hablar sobre la historia y la identidad de lucha de nuestro pueblo. No solo de nuestros viejos y nuestras viejas, no solo de nuestros abuelos, sino que en Guatemala, incluso por más de 500 años, hay una historia, hay una herencia de lucha y de resistencia, la cual nosotros estamos muy orgullosos de eso, ¿verdad? Y siempre lo tenemos presentes. Sabemos que hay una memoria individual, que hay que rescatar una memoria colectiva, una memoria histórica, pero también una memoria larga, como nosotros la llamamos, que va mucho más allá de las... No sé, 8, 10 generaciones atrás, ¿verdad? Muy bien, entonces espero que puedan haber algunas preguntas, ¿verdad? Yo quisiera platicar más, pero de pronto me emociono mucho. Así que le dejo la palabra al compañero que sigue de Perú. Gracias.